Bueno, esto me dice que estamos en directo una vez más. Bienvenidos, bienvenidas. Otro día más aquí en La Trinchera. Estoquera, por supuesto. Hoy tenemos a un gran invitado. Tenemos al señor Víctor Torres.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Encantado de estar por aquí otra vez.
No, es que hasta aplausos y todo te he puesto por.
¿Ah, sí? No los
Sí.
oigo, ¿eh?
No, desde ahí no creo que se escuchen, pero bueno. Esperemos que esté todo bien. Dentro de 2 o 3 minutos empezará a conectarse la peña. Así que, mira, ya hay uno que dice buenas tardes. O sea que estamos en vivo. Porque hay veces que tengo la duda si estamos en vivo, si no, es esto de
Si no
transmitir.
hay interacción, no se sabe, ¿no? Si
Sí,
hay.
esto de ser un streamer a mí me cuesta.
Pues ya tienes callo, ¿eh?
Ya peino canas.
Total, total.
Bueno, me decías que venías un poco justito porque estabas haciendo. ¿Qué estabas haciendo hoy? A ver, cuenta.
Pues mira, yendo a la peluquería con el niño, básicamente. Nada relacionado con el stock ni con la foto.
Bueno,
Que tenía.
cuéntame, antes de empezar ya en el tema más importante que va a ser hoy, la web nueva de Addictive que costó un poquito, ¿cómo te está yendo en el tema de stock? A ti personalmente.
Bueno, el otro día tuve un, no sé si lo escuchaste, estuve un directo con Luis Álvarez,
Sí.
el ex stock performer, y bueno, estuvimos hablando bastante rato de muchas cosas y entre ellas fue de esto, ¿no? De un poco cómo están yendo las cosas. Y parece que ahora mismo en general todo el mundo se queja de que hay menos venta. Como que se está vendiendo menos, que se nota que el año empezaba bastante flojo en general, y yo personalmente pues estoy en las mismas. Está la cosa como muy, muy, muy enfangada.
Sí.
No sé, es algo que se esperaba, no es una cosa que digas súper sorprendido, porque es algo que ya se esperaba y bueno, ya hablando en mi caso, con mis ventas en stock, sí. Ya hablando con algún editor este verano, ya me dijo, este año en el que estamos va a ser chungo y el que viene también. Entonces, claro, yo pensaba que el anterior iba a ser mejor que este, o sea, peor que este, perdón. Pero parece que va a ser al revés, ¿no? Que este año puede ser incluso peor que el anterior. Así que hay que estar
Ajustarse el cinturón, ¿no?
preparados, exacto, y tener muy claro lo que haces y lo que no haces y bueno, pues. Los valientes arriesgarán y los que no son tan valientes, pues a lo mejor se quedarán un poco a la expectativa.
Sí, de hecho, yo estuve las 2 horas que duró el Instagram. La verdad que estuvo muy, pero muy interesante. Tengo ganas de invitarle a Luis también para que se pase aquí
Sí.
por el Twitch. Ya se lo
Buah,
diré.
él ha encantado, seguro.
Sí, yo creo que es una persona súper abierta y que realmente le gusta conversar del tema del stock. Además, ahora como que está de representante de Getty para
De Getty.
Alemania, pues es una opción interesante también para venir por aquí. Yo la verdad que me escuché las 2 horitas y sí que me dio la impresión de que las cosas estaban un poco chungas para este año. Y realmente, o sea, yo me acuerdo que tú me habías comentado alguna vez que llegabas a invertir 1.000 euros en una sesión y que lo recuperabas rápido y que ahora ya no solamente te cuesta invertir 1.000 euros, sino que además el periodo de recuperar de esos 1.000 euros ya lleva una temporada un poquito
Claro.
más larga. Y en ese caso, ¿qué es lo que estás haciendo tú en particular? ¿Estás haciendo sesiones más pequeñitas que no requieran tantos modelos? ¿Estás haciendo algo
Sí.
más de estudio con un solo modelo, por ejemplo? ¿Por dónde van los
Bueno,
tiros?
a ver, estoy ahora un poco mezclando varias cosas. O sea, no estoy haciendo producciones grandes como hacía antes. Un poco también por falta de tiempo, ¿no? O sea, no es simplemente por decir, oye, no lo voy a hacer porque ahora parece que las cosas van mal. Es lo que te decía antes, al final hay que ser valientes y seguir apostando por tu trabajo por hacer producciones potentes y algún tipo de producción que no haga la gran mayoría, porque al final irte con un modelo a la calle, hacer un lifestyle, lo hacemos cualquiera en cualquier momento y hay millones y millones de fotos, pero a lo mejor hacerte una sesión con 15 modelos, pues ya no lo hace todo el mundo, porque ya o te lo curras muy bien para tener unos costes muy, muy reducidos, en plan de, bueno, colaboraciones con modelos, etcétera, etcétera, o si tienes que pagar 15 modelos en este caso, pues a la mínima que les pagues un poco, cuesta dinero, ¿no? La sesión. Entonces, es verdad que ahora O sea, yo no quiero transmitir una idea de que las cosas van mal. Yo diría que las cosas no van tan bien como hace años atrás, ¿vale? Claro. O sea, no hay que ser pesimista, ¿no? Es decir, bueno, incluso con amigos o con familiares que dicen, ¿qué tal van las cosas? Y pues van peor y tal. Joder, entonces van mal. Y yo, no, van peor. No, yo no digo que vayan mal, van peor. O sea, hay que distinguir un poco en ese sentido, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, hay que seguir haciendo producciones buenas. Y yo lo que estoy haciendo ahora es sí que probar a hacer más colaboraciones que de las que hacía antes y hacer sesiones un poco arriesgando un poquito menos. Pero claro, no, eso no significa que no voy a dejar de hacer las otras, ¿no? Porque hay que hacerlas.
Uh-huh. Bien. Ahora estás hablando, digamos, de tú como contribuidor de Stocksy. ¿Qué tal le ha ido uh-huh. a Addictive en estos últimos años y cómo ves las perspectivas? Porque así como te pasa a ti en Stocksy, uh-huh. Addictive trabaja con muchas otras plataformas. Y entonces, uh-huh. en el global, ¿cómo lo estás viendo?
Pues, por ejemplo, para Addictive, el 2022 fue el mejor año. Uh-huh. O sea, curiosamente que fue un año casi peor para todos. Con los números en la mesa, los números de 2022 han sido mejores que en 2021. A pesar de que dejamos Stocksy y todo la vorágine que tuvimos con Getty, que las cosas no funcionaron, o sea que nos hemos encontrado muchas piedras en el camino, pero bueno, que con el trabajo de toda la gente que forma Addictive, que es un trabajo encomiable y duro diario para sacar esto adelante, pues hemos conseguido mantener el barco a flote y, o sea, no solo mantenerlo, sino dar números mejores, ¿no? Y esperamos que el 2023 pues sea como mínimo igual de bueno que el 2022. Está la incógnita de ver cómo funciona la nueva web, uh-huh. donde vamos a recibir ventas directas de clientes, con lo cual eso es interesante porque nos saltamos, digamos, un intermediario como puede ser Adobe o Zapier o lo que sea. Pero también somos conscientes de que es una web muy nueva y que nos va a necesitar bastante tiempo para
posicionarse
y conformar una carta de clientes que habitualmente compren directamente en Addictive. Pero entre eso y que vamos a meter más agencias nuevas seguramente en breve, ya hemos cerrado un acuerdo con The Picture Pantry, por ejemplo, que es una web especializada en fotografía gastronómica, uh-huh. como puede ser Stock Food. Pues ya hemos empezado a colaborar con ellos, llevamos un par de días subiendo contenidos uh-huh. y vamos a seguir metiendo más canales de venta, aparte del canal de venta propio, que seguro pues van a seguir sumando números en Addictive, ¿no? Entonces, bueno, es una incógnita, pero la pinta es buena. Por lo menos nosotros estamos contentos.
¿Con Stockfood seguís trabajando?
Sí. Sí, con ellos tuvimos un, no sé si te acordarás, que tuvimos una pequeña crisis.
Un rifirrafe. Claro. Por eso preguntaba, porque tenía unos precios muy complicados.
Claro, al final tenían, básicamente eran muchas ventas de Getty que tenían ellos. Y claro, las ventas de Getty son súper pequeñas y encima ellos como intermediario, pues claro, era ridículo. Y encima para un contribuidor de Addictive, estaba Addictive también como intermediario, ¿no? Con lo cual lo que le llegaba al autor pues eran unos pocos céntimos que evidentemente pues no es plato de buen gusto. Pero al final llegamos a un acuerdo con ellos de eliminar nuestro portfolio de todo su canal de ventas de micro, digamos, y solamente vendemos muy poquitas licencias con ellos, pero son licencias con unos importes un poco más
interesantes.
Uh-huh. Siguen entrando algunas pequeñas, a lo mejor de 3, 4 dólares, cosas así, pero no de 0,07, ¿sabes? Cosas así que eran infumables.
Ya. Yeah.
Entonces, bueno. Al final todo sumo y, bueno, pues, hay que estar en todos los lados.
Mira, pregunta Víctor, ¿se podrá seguir aplicando igualmente Addictive?
Claro. ¿Cómo? Sí, ahora si te metes en addictivestock.com, verás la Hero Image y una sección de imágenes curadas de las últimas sesiones que nos van entrando. Ajá. Uh-huh. Y un poquito más abajo está el botón para aplicar, que de hecho la dirección me parece que es addictivestock.com, te lo digo ahora mismo, no me lo sé de memoria. Espérate. Es que es muy nuevo, todavía no. Eso es, addictivestock.com/join-as, ¿vale?
Muy bien. Guión bajo, guión alto.
Guión medio, as. Join, vale. Guión bajo, as. Pero vamos, lo tenéis en la homepage al final del todo. Se ve un señor barbudo con una cámara de fotos que pone Join to the coolest stock artist community. Y hay un botón que pone Send your application now. Vale, entonces ahí, que básicamente es la misma construcción de la web antigua. Y ahí está la información de cómo trabajar con Addictive, que es un poco lo que ofrecemos. Y el formulario al final para mandar los datos del fotógrafo de turno, ¿vale? Entonces, ya que saques este tema, ya que preguntan, me gustaría aprovechar para decir que la gente, si intenta aplicar Addictive, que se le ocurra un poco, ¿vale? O sea, que se le, lo digo porque nos llegan muchas solicitudes de fotógrafos que realmente no se ve que no han preparado bien la solicitud. Yo siempre digo que esto es como presentarte un trabajo.
Sí, sí.
¿Vale? Entonces, no vale decir, oye, es que no tengo web. O sea, nos llegan muchas, no tengo web y no tengo Instagram. Digo, pues entonces, ¿cómo quieres que valoremos tu trabajo, por ejemplo? O tengo Instagram, pero lo tengo oculto. Cosas así, ¿no? O si tienes mucho trabajo o muchas cosas que enseñar, pues hazte una selección de ese trabajo y te lo cuelgas en un Dropbox, por ejemplo, en un Google Drive, y mandas una selección de lo mejor que hagas, ¿vale? O sea, escúrrate un poquito la aplicación para que los editores que vean y revisen las solicitudes, pues vean un perfil interesante y valoremos el poder entrar, ¿no?
Gente, que hay que ponerle un poquito de cariñito, que esto no es hacerle cuatro fotos a tus pies delante de la montañita y mandarlo, o sea, y no, con el móvil, curraroslo un poco, desgraciados.
A ver, yo entiendo que hay mucha gente que a lo mejor es más amateur, que bueno, igual que aplica a Shutter, a Adobe y tal, pues dice, bueno, aplico a Addictive también, pero nosotros intentamos mantenernos en un nivel más premium dentro del stock. Y claro, no podemos aceptar a todo el mundo o a gente que a lo mejor tiene menos recorrido en el mundo de la fotografía en general, ya no solo en el stock, sino en el mundo de la foto.
Claro, porque al fin y al cabo tus fotos van a competir con fotos muy top si están adentro de Addictive. Y la idea es que tu material tenga un valor agregado para todo lo que ellos ya tienen y poder ir a competir con esos grandes assets que tenemos hoy en día en el stock. Así que hay que esforzarse y tratar de conseguir un buen material para enviar la aplicación. Hay ese boom que tuvimos durante la pandemia de gente aplicando Addictive, ¿se ha calmado un poco o sigue siendo mucha la gente que está pidiendo?
Sigue siendo mucha, pero o sea, no a los niveles de pandemia. Que eso fue pues exagerado. Uh-huh. Eso fue exagerado. Sí, sí, pero recibimos todos los días recibimos solicitudes de fotógrafos que quieren trabajar con nosotros. O sea, dentro de mi workflow diario siempre tengo un espacio reservado para revisar solicitudes. O sea, que eso es algo... Y si hay gente que a lo mejor dice, joder, que apliqué hace 2 semanas o hace 3 semanas y no me habéis contestado y tal, es porque a lo mejor, digamos, que ha pasado como una preselección, no se le ha denegado ni se le ha aceptado y está como en stand-by hasta tomar una decisión si realmente ese perfil nos puede encajar o no. Porque, bueno, ahora entendemos que con la nueva web pues vamos a traer a muchos más fotógrafos porque es algo más atractivo. Uh-huh. Ya por fin los fotógrafos tienen su propio portfolio donde pueden enseñar sus fotos y su trabajo. Y yo sé que esto, bueno, pues algo que se demandaba ya hace mucho tiempo, muchos años, y por fin ya lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahora la nueva web nos ha llevado mucho tiempo hacerla. Mucho esfuerzo, mucha inversión, muchas horas de trabajo, que tú lo ves ahora y dices, joder, pues tampoco para tanto, ¿no? Si es una cabecera, ¿no? Cuatro links, cuatro
¿Qué
fotos.
¿Qué va? Hacer eso tiene mucha tela, porque tienes que implementar un buscador, tienes que implementar un sitio donde poner todas las fotos y que te sea fácil de bajarlas con calidad. O sea, yo que he sido programador y que sé cómo va una web, vamos, eso tiene mucha tela, ¿eh?
Sí, y que sí. no es un WordPress, o sea, es un desarrollo totalmente hecho a medida y que, bueno, pues que lleva mucho curro detrás, pero sí que es cierto que no es perfecta, pues como todo, o sea, no es que no sea perfecta.
Acaba de salir, o sea, completa, eso claro, es. Acaba de salir, hay que rodarla, o sea,
media... como los cimientos de algo que puede ser muy, muy grande, con muchas funcionalidades, pero bueno. vamos poco a poco.
Tranquilo que Windows tampoco acaba de salir y siempre le están mandando parches, o sea.
Está claro.
O sea que sobre la marcha se va a ir mejorando. Vamos a hablar específicamente de la nueva web y de esa posibilidad que tenemos ahora en Addictive de comprar las fotos directas a Addictive. Cuando alguien compre una foto directamente a Addictive, ¿el porcentaje del contribuidor seguirá siendo el mismo?
Sí, es el mismo. Uh-huh. O sea, hay gente que tiene un 50%, hay gente que tiene un 60%, depende el rango, el ranking que tengan Addictive, puede tener hasta un 70%, los Gold. Entonces, bueno, pues la comisión es la misma, ¿vale? Porque es la, digamos, la comisión que tiene asignado ese usuario. Uh-huh. Pero lo bueno que es que, evidentemente, si vendes algo a 150 euros, ¿vale? Pues sabes que tu comisión es de 150 euros. No sé, como si lo vendes en Adobe, que si son 150 euros, tienes que quitarle el 60 que te quita Adobe y del 40, el 60 de ese 40 es lo que cobra el fotógrafo, ¿no?
Claro. Entonces,
ahora con la venta directa, pues saltamos bastante, o sea, la comisión va a ser bastante mayor, aunque realmente el porcentaje de comisión es la misma.
Perfecto. He visto más o menos los precios que estáis manejando por licencias, sí, en que varían dependiendo del tamaño. Si uh-huh. compras una S, una M, una L, o sea, el tamaño del uh-huh. archivo final. Y sí, más o menos con eso estáis compitiendo directamente con los mismos precios que maneja Stocksy o más o menos.
Es algo similar. Nosotros lo hemos reducido mucho porque al final nosotros solamente vamos a probar con este rango de precio de SM y XL, ¿vale? No tenemos una L entre medias. Uh-huh. Vamos a ver qué tal funciona este rango de precio, pero se puede decir que sí es parecido a ese, un poco al esquema Stocksy, digamos, ¿no? Sin ser igual porque no son los mismos precios. Igual que nosotros solamente tenemos una licencia extendida, que en el caso de Stocksy tienen tres distintas, más la Market Freeze. Bueno, nosotros tenemos una que engloba todo, digamos, ¿vale? Hemos intentado hacerlo de una manera lo más sencilla posible para el cliente final. Luego la experiencia pues, nos irá dando feedback de lo que piensan los clientes, de lo que requieren, de lo que prefieren. Y bueno, pues a medida de eso pues iremos viendo. Igual que hacen otras agencias, pues ir modificando precios o ir ofreciendo más posibilidades de venta, o sea, de otro tipo de licencias. Eso uh-huh. es algo que, bueno, de base queríamos hacerlo algo sencillo y a partir de ahí pues ya veremos cómo funciona.
Vale, mira, pregunta por aquí Dani Osorio. Para ver las ventas uh-huh. que ¿hay que seguir entrando en Stock Performer o hay alguna manera de verlo directamente en Addictive?
Sí, eso, ese tema es importante. A ver, de momento hay que seguir viéndolo en Stock Performer, ¿vale? Porque ya nuestra plataforma ya está preparada en principio para cargar las ventas, uh-huh. pero tenemos ahí un paso intermedio que estamos desarrollando, que es el ver cómo. El problema que tiene Stock Performer es que no se puede exportar todos los datos que hay acumulados anteriores. Entonces, estamos viendo la manera de cómo representar esto, presentarlo en nuestra web, para que el usuario pues vea las ventas a partir de ahora, digamos, más lo que tenía antiguamente, ¿vale? Que es algo complejo, pero esperamos que en un par de meses como mucho ya las ventas se verán directamente ya en la web de Addictive y ya dejaremos de trabajar con Stock Performer, porque, bueno, Stock Performer ha sido una herramienta súper útil para nosotros desde hace...
Muchos años.
7 años que estamos con ellos por ahí. Pero también tiene muchos fallos. No es una herramienta que esté pensada para una agencia como Addictive, ¿no? Está más pensada, pues eso, para un usuario final, potente, con mucha producción, como puede ser Luis Álvarez, ¿no?
Claro.
Pero.
Por algo es el desarrollador.
Exacto. Al final, yo creo que la idea fue suya, ¿no? De crear ese tipo de herramienta. Pero tiene muchos fallos, Stock Performer, ¿no? Y a nosotros, dedicamos bastante tiempo diario de ir revisando todo lo que carga Stock Performer para ver que todo está correcto, que las ventas están bien asignadas, porque hay veces que realmente Stock Performer conecta con, por ejemplo, con Adobe Stock y a veces, o sea, lo que hace es leer el nombre del archivo en Adobe Stock y ahí detecta su plataforma de quién es, ¿no? Entonces, si yo subo, por ejemplo, una imagen Adobe que se llama Álvaro González, guión bajo, no sé qué, pues cuando es Adobe publica esa foto, esto Performer detecta que una foto publicada y lee el nombre del archivo y dice, ah, vale, Álvaro González, guión bajo, vale, pues que esta foto es de Álvaro González y la mete en tu perfil, ¿vale? Pero esto a veces funciona, a veces no, porque Adobe va cambiando cosas de su estructura de la web, de mil cosas que pasan, que hace que esto Performer no sea fiable 100%. Entonces, claro, eso para nosotros es un problema porque tienes que estar muy atento a todo lo que pasa ahí y pueden cometerse errores porque al final no es una cosa que sea automática. Hay que estar siempre el error humano ahí que, bueno, pues a veces que ahí de repente salta una venta y dices, joder, pues esta no nos hemos dado cuenta y no está bien asignada y te das cuenta días después, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahora con nuestra nueva plataforma ya vamos a controlar nosotros perfectamente lo que subimos. Y será más útil en este caso.
Perfecto. Antes dejarme darle un aplauso a la gente de Sport Media Club que nos ha hecho una raíz con 21 participantes. Muchísimas gracias. Y después por aquí están saludando. Cristian Blasmar dice buenas. Tiene buena pinta la nueva web. Sir dice buenas tardes. Álvaro y Víctor. Y también nos preguntan por aquí. Dice, he notado que cuando busco en la web con una frase completa no me sale ningún resultado. Pero si busco con palabras sueltas, como si fuesen solo palabras clave, entonces sí funciona el buscador.
Sí, eso es una de las cosas que, de hecho, lo hemos estado teniendo una reunión con los desarrolladores esta mañana de la web, y es una de las cosas que hay que mejorar mucho el buscador. Es algo, el buscador es muy sencillo, muy, muy básico, pero claro, tiene una capacidad de crecimiento enorme, ¿no? Y son cosas que a nivel de desarrollo son complejas, pero hay que hacerlas, claro. Entonces, vamos a ir poco a poco mejorando el buscador y bueno, todo lo que es la estructura de palabras. Por ejemplo, ahora, si tú buscas, por ejemplo, woman in forest, pues no te va a encontrar nada porque entiende que el in es como una palabra clave. Entonces, hay que buscarlo como woman forest.
Sí.
Entonces, en ese sentido, pues sí que va a encontrar cosas. Vale, entonces, esos son pequeños fallitos, que no son fallos como tal, pero sí que es verdad que un usuario que va a comprar en la web es muy normal que haga una búsqueda con una palabra, o sea, con una frase así de ese estilo, ¿no?
Sí, de hecho yo lo entiendo porque al tener un background de programador desde hace muchos años, sé que, o sea, es muy difícil buscar por una frase exacta. Te va a ser muy complicado encontrarlo, porque si no lo encuentra exacto, pues no te va a dar un resultado. Sin embargo, si lo vas soltando como palabritas, entonces ahí sí que va siendo como un or, digamos, o sea, esta palabra or esta otra, cuando tú pones tres y te da los mejores resultados. Entonces, dependiendo de si pones, digamos, un or o un and, o sea, te puede encontrar o dejar de encontrar más o menos cosas. Es muy complicado el tema de buscadores realmente es algo complejo.
Víctor. Sí, de hecho, por ejemplo, incluso el tema de plurales, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo no está recogido y no es lo mismo que busques outdoor que outdoors, por ejemplo.
Correcto.
Entonces, si buscas outdoors, van a salir unas imágenes y buscar outdoor, saldrán otras o algunas repetidas, pero digamos que lo reconoce como dos palabras clave distintas, ¿no? Entonces, esas cositas hay que irlas depurando para que sea más potente. Igual, meter más filtros de búsqueda por muchas cosas que ahora mismo no hay.
Vale. ¿Vais a dedicar algún departamento a la venta exclusivamente de fotos a través de la plataforma? ¿Vais a poner a alguien en particular?
Sí, esa es la idea. La idea es, de momento, posicionar la web. Primero que esté a lo mejor un par de meses corriendo como está para ver que sea estable, que no hay ningún problema, que empiecen a entrar la mayoría de los contribuidores a subir fotos, a navegar por sus portfolios, a que haya ventas, compras, ¿no? de clientes, que haya una interacción grande, digamos, con la página para que veamos que no hay fallos y en breve vamos a empezar a hacer ya un poco de public. ¿Vale? Vamos a posicionar hacer una campaña de SEO y posicionar bien la página, empezar a moverla por varios canales, Y luego sí, la idea es, lógicamente, una vez que ya hagamos ese trabajo previo, ya tener a alguien, algún agente de ventas para que se dedique a, bueno, pues a buscar clientes directos y conseguir ventas directas, que al final es lo que más nos interesa a todos, lógicamente.
Sin duda. Ese trabajo de Publi, me imagino que será algo así como un Google AdWords que tendréis pensado hacer.
¿Dónde? Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Uh-huh. Google AdWords, en redes sociales, en Instagram, en muchos sitios. Incluso no descartamos incluso publicidad de empresa. Yo es que soy muy clásico. ¿Sabes? Entonces, yeah. Esas cosas siempre son interesantes. Realmente, a ver, la campaña que queremos hacer es destinada al cliente final. No, hasta ahora Addictive siempre las campañas que ha hecho ha sido un poco para buscar más fotógrafos, buenos fotógrafos, no gente que suministrase de contenidos a Addictive, ¿no? Uh-huh. Pero así que tenemos que cambiar un poco ese chip y dirigirnos al cliente final, ¿no? Que es el que nos interesa.
Bien. ¿Y dónde pensáis hacer básicamente campaña? ¿Estados Unidos, en Europa o aquí en España?
Queremos empezar por España. Queremos empezar por España porque al final el 95% del contenido que hay en Addictive es bueno, el 90% está producido aquí en España. Uh-huh. España y Latinoamérica, con lo cual, pues bueno, el contenido es muy interesante para clientes de aquí, ¿no? Entonces queremos empezar con España y luego ir expandiendo la voz.
Muy bien. ¿Cuánto tiempo en total os ha llevado a la creación de la página web?
Pues han sido 2 años y pico. 2 años y medio por ahí. Uh-huh. Sí, sí. Al final esto es... Bueno, tú que has trabajado en esto, imagino lo sabrás. Del briefing que nosotros elaboramos al principio, pues ha ido mutando continuamente, ¿no? Entonces,
claro.
Hay cosas que según se iban haciendo cuando se implementaban, en la demo nos dábamos cuenta de que faltaban otras cosas antes o que eso que se había implementado no tenía sentido si no se hacía otra cosa después. Al final se ha ido cambiando mucho y añadiendo cosas y quitando otras del briefing el primero que hicimos, ¿no? Entonces, claro, todas esas cosas han llevado un desarrollo bastante grande porque es un desarrollo hecho a medida para nosotros. Uh-huh. Con lo cual se ha consumido muchísimo tiempo.
Claro.
Y eso es como todo. Addictive es una empresa pequeña, somos humildes. Si fuésemos un Shutterstock o un Adobe que cogen el fajo de billetes y dicen, toma, pues a lo mejor esto lo habríamos hecho en 3 meses, ¿no? Con un equipo de 20 personas trabajando full time en la web, pues se habría sacado mucho antes, ¿no? Pero nosotros somos lo que somos y hemos intentado hacer lo mejor posible con los recursos que tenemos, ¿no? Y con el presupuesto que tenemos. Y por eso, bueno, pues hemos tardado tanto en hacerlo, pero bueno, ya está ahí a partir de ahora a crecer.
Bueno, yo te diré que trabajando con una cantidad de empresas a donde yo subo contenido, por ejemplo, la plataforma para subir es súper sencillita, está muy bien hechita. O sea, a mí no me llevó nada aprender cómo se subía a Addictive, principalmente porque lo veía muy parecido, por ejemplo, a lo que es Westen. Pero sin embargo, hoy que dije, mira, voy a subir algunas cosas a Pokestock, que es una de las agencias con las que trabajáis, dije, madre del amor hermoso, o sea, yo creo que ya había subido algunas cosas a Pokestock, tengo creo que 6 o 7 sesiones ahí, poquísimas, no tengo nada. Sí. Uh-huh. Y hoy fui a subir y dije, pero qué nightmare, qué pesadilla es esto para subir. Y se supone que Pokestock es una agencia que, bueno, a ver, no es una cosa muy grande, pero es una agencia americana que tendría que tener las cosas un poquito mejor. O sea, hacer un sistema de subida y todo lo demás que tiene Addictive es muy complicado. Yo creo que está súper bien hechito y muy, muy fácil, ¿eh?
Yo creo que el punto importante es que Addictive lo formamos en su mayor parte fotógrafos de stock con experiencia en esto. Entonces, sabemos cómo nos gusta que se hagan las cosas, ¿no? Y es posible que a lo mejor en el caso de Pokestock, pues montaron la agencia, pues gente del sector, que a lo mejor eran comerciales o tal, a lo mejor no eran fotógrafos de los de toda la vida de stock, que se han pegado con sistemas de subida de archivos de Fotolia en su día, de Shutter, de iStock, etcétera. Y a lo mejor para nosotros era fundamental que la plataforma de contribuidores fuese cómoda. O sea, que yo no me imaginaba el decir, o sea, yo quiero una plataforma que a mí mismo me dé pereza subir una sesión Addictive.
Claro.
Entonces, digo, hay que hacerlo de la manera lo más sencillo posible y lo más efectiva posible para que sea, oye, que sea fácil. Igual que la parte pública, la parte contribuidor también tiene que crecer, porque vamos, tenemos pensadas cositas ahí para mejorar un poco incluso el flujo, detalles que a lo mejor faltan, aunque tampoco es mucho, porque yo creo que la herramienta como tal, tal está ahora, está perfecta, o sea, es muy funcional. Pero bueno, siempre se pueden meter cositas nuevas y, por ejemplo, una idea es tener como un backup de model releases, ¿no? De si tú trabajas con un modelo habitual, pues que tú tengas eso almacenado, como tienes otras agencias, que tú, bueno, pues subes una sesión nueva con ese modelo y ya ese model release lo tienes digamos, en tu perfil guardado, puedas llamarlo y adjuntarlo a la sesión sin tener que volver a subirlo. Cosas así que facilitan un poco el trabajo del fotógrafo, pues eso para nosotros siempre. Desde que nació Addictive, siempre todos los pasos que hemos ido dando han sido pensando en el fotógrafo, en que esté cómodo con nosotros, en que bueno, pues que esté a gusto y poner las cosas lo más fácil posible, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades y, bueno, pues dentro de de las cosas que hemos ido haciendo, yo creo que vamos mejorando a pasos agigantados poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos luchando.
Mira, me pregunta, bueno, te pregunta José Luis Reta, en la página, ¿cómo se pueden ver los autores?
¿Ves? Por ejemplo, eso es una de las secciones que estamos pensando en hacerla, que hubiese una sección de los fotógrafos que forman Addictive como puede tener Westen o como tiene Stocksy, ¿vale? Que eso tiene sentido porque tanto Stocksy como Westen, claro, no son agencias que tengan 700.000 fotógrafos, ¿no? Como puede ser Shutterstock o Adobe. Entonces, en nuestro caso, sí que es factible hacer una página así. Y de hecho yo creo que la tendremos no dentro de mucho, porque es algo que yo creo que no es complicado de hacer y no será muy costoso. Y la tendremos. Ahora mismo no hay manera de saber los fotógrafos que hay. O sea, tú te puedes meter en una foto, ver de quién es y meterte en su perfil, pero no ves todo el listado de fotógrafos que hay en Addictive.
Vale, vamos a hablar ahora de agencias con las que trabaja Addictive. ¿Cuáles son las agencias, digamos, más top? Las que normalmente los contribuidores nos alegramos cada mes porque solemos tener más ventas jugosillas.
A ver, ya lo sabemos, ¿no? Adobe y Shutter son las más potentes, vamos, con muchísima diferencia sobre el resto.
Además, tenemos una novedad con respecto a Shutterstock, ¿no?
Eso es, eso es. Veremos, a ver, se supone que Offset ya, creo que desde ayer, creo que era desde el día 7, ya no se pueden licenciar imágenes desde Offset, según anunciaron ellos. Y ahora todo el portfolio de Offset Premium que teníamos en Shutterstock Enterprise va a pasar a lo que es Shutterstock normal, vamos, a micro. O sea, no a la colección micro, sino a la web de micro normal, donde un cliente va a poder encontrar tanto fotos micro como fotos premium de Offset. Yo creo que eso es una muy buena idea, es lo que hace Adobe, básicamente, ¿no? Tienes un mismo buscador para tanto premium como core, ¿no? Y es algo que a mí siempre me ha sorprendido de Shutter, que por qué se empeñaron un poco en tener la marca Offset aparte. Porque, bueno, la verdad es que Offset en sus primeros años, que por lo menos en nuestra parte, no funcionaba nada mal. Sí que vendíamos muy, muy bien con ellos.
Yo tenía ventas bonitas con Offset, la verdad.
Sí, de hecho vendíamos más en Offset que en Adobe los primeros años con Addictive. Bueno, varios años además. Pero está claro que estabas perdiendo la posibilidad de que clientes habituales de micro de Shutter pudiesen comprar imágenes premium. Yo como, claro, el universo de clientes de Shutter es gigantesco. Entonces, bueno, seguro que hay mogollón de estudios de diseño, por ejemplo, agencias de publicidad que compran mucho micro para ciertos proyectos, pero si tienen también acceso a imágenes premium para otros proyectos más especiales, pues también las van a comprar, ¿no? Pero claro, si ya divides las dos colecciones en dos páginas distintas, que tienes que tener dos logins distintos, incluso yo creo que facturas distintas, pues eso para un cliente final siempre es más rollo, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho que Adobe aparte del trabajo que haya hecho Adobe por su parte, lógicamente, ha hecho que Adobe, que en los últimos 2 años o 3 años le ha pasado por encima, por lo menos en el caso de Addictive, a Shutterstock. Entonces, veremos qué tal funciona ahora este cambio y a ver si se nota. Ya el mes pasado fue bastante bueno en Addictive, en Shutter. Fue de los mejores que hemos tenido con ellos. Y no sabemos si es casualidad o que a partir de ahora pues, se va a notar un incremento de ventas interesante, que es algo que yo creo que todos esperamos. Que a la mínima de que vaya varios cientos de clientes o pocos cientos de clientes que compren fotos en fotos premium dentro de Shutter, pues vamos a notar ahí un incremento de ventas seguro.
Muy bien. Y entonces, hemos dicho Adobe Shutter. Y de las pequeñitas, ¿cuál dirías tú que pueden destacar un poquito?
Pues mira, IEM es una de las agencias que ha funcionado bastante bien. Lo que pasa que es bastante conocido por todos el problema que tienen con los pagos.
Pues no están pagando ahora, ¿no?
No están pagando. De hecho, bueno, nosotros ya lo comentamos en nuestro canal de Discord, que nosotros llevamos sin cobrar royalties de IEM desde hace un año, más o menos. Y nosotros, todas esas ventas de IEM que no estábamos cobrando, nosotros sí las estábamos pagando a los contribuidores de Addictive. ¿Vale? Entonces, estábamos asumiendo nosotros ese riesgo de, bueno, realmente el contribuidor final no tiene la culpa de que IEM no nos esté pagando a nosotros. Pero claro, ya llega un momento que después de un año ya llevamos muchas conversaciones con IEM y nos dicen que sí, que lo entienden, pero que no hay dinero, que están esperando inversión y que no hay dinero. Entonces, llevamos ya una temporada larga sin enviarles contenido, porque lo que no nos parece ya bien es, o sea, no me pagas y encima te sigo mandando material, ¿no? Y, de hecho, todavía ni siquiera nos han pasado informes de ventas de enero y estamos en marzo ya, o sea, no sé cómo va a acabar esta agencia, pero es una pena porque sí que solía tener ventas buenas. No tenía mucho volumen de ventas, pero sí que estaba funcionando bien. Tenía buena pinta. Pero bueno, ahí está. Y luego, pues, Poxstock, por ejemplo, es una agencia que también ha funcionado muy bien, aunque lleva una temporada larga ya que de repente ha caído estrepitosamente. No sabemos qué ha pasado. Sí que es verdad que antes había como mucha diferencia entre unos meses y otros, ¿no? Había meses que hacías mucho, otros al siguiente poco, sí, al siguiente volvías a hacer.
Yo creo que iba como por temporadas. Yo cada 3 meses tenía, no sé, 150 euros de venta de Pokestock porque me caían 7 licencias seguidas y estaban ricas porque a 25 euros creo que eran cada una, $25 sí, cada una, pues vendías unas cuantas licencias y ya hacías un poquito.
Incluso más, ¿eh? Hay licencias de 100 y pico, hemos recibido nosotros algunas, pero es un poco lo que decías tú, de repente un día te veías que te llegaban 20, 30 ventas de Poxstock, que da la sensación de decir esto es o es un cliente nuevo, o un cliente que ha comprado un paquete de fotos enorme, o es que han ido vendiendo fotos y luego te las cargan todas de golpe, ¿sabes? No saben muy bien cómo funcionan ellos, pero bueno, el caso es que había meses bastante buenos y ya llevamos una racha de 5 meses o por ahí que Poxstock ha caído muchísimo. No sé si entra también mucha gente nueva, hay más competencia, pero...
¿Pero se mueve o estás a cero?
No, se mueve. O sea, venderse se vende, pero mucho menos que hace meses atrás. Sí. Luego tenemos Imago también. Imago es una agencia que...
Es rarita.
Que tampoco es rarita, pero bueno, al final está aportando también un buen pico del pastel, ¿no? Y luego el resto están un poco por ahí, ¿no? Alamy, pues Westen, Photocase, Pond5, todo ese tipo de agencias están más o menos como en el mismo nivel. Hay meses que una vende más que otra. Westen, por ejemplo, tenemos esperanzas con ellos porque tuvimos unos comienzos interesantes de ventas con Westen, pero ya de repente se ha caído también y se vende bastante poco a través de ellos. Pero bueno, o sea, como es esto, cada mes es distinto y tal y como está el mercado de raro, pues tampoco sabes muy bien qué está pasando, ¿no?
Mira, dice Juan Manuel, dice, tengo entendido que ofrecéis briefings a los fotógrafos. Me explico, ¿le sugerís qué fotos son demandadas?
Sí, eso, si no está... Nosotros siempre transmitimos esta información a través de Discord, del canal de Discord de Addictive. Y ahí básicamente lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, vamos, es ir colgando los briefings que nos van mandando las agencias, tanto los que son públicos, como recibe casi todo el mundo, como puede ser los de Adobe o Satter o lo que sea. Pero luego hay briefings más específicos, como puede mandar Poxstock, ¿no? Que son cosas, oye, que necesitamos una foto de una chica negra en un coche tipo Uber, porque yo qué sé, para un cliente que quiere eso. Pues esas cosas las ponemos ahí. Y al final son ideas que transmitimos a los contribuidores.
Sí, a mí los briefings de Poxstock me hacen un poco de gracia porque me llegan a las 4 de la tarde y me dicen a las 5 y media necesitamos
sí.
una chica negra en un camión conduciendo. Entonces, a ver, ubícate un poco, que esto es complicado.
Dice, espera, que te lo hago en Midjourney y te la mando en 20 minutos, ¿no?
Venga, que has tocado el tema del Midjourney. Vamos a ver qué. El otro día me llamó mucho la atención. Bueno, he quedado desenfocado. Esta cámara hoy está un poco. No sé, ya estoy en foco de vuelta. Ahora que has tocado el tema de Midjourney, de la inteligencia artificial, vamos a averiguar qué tal está. Le está yendo Addictive con la inteligencia artificial, pero me llamó mucho la atención el otro día en el directo que hiciste con Luis, que dicho sea de paso, si lo queréis ver, está como un reel, creo, en el Instagram de Víctor. Son dos reels diferentes porque duró 2 horas. Instagram te corta a la primera hora, por lo cual se tuvo que hacer una segunda hora y son muy interesantes. Lo podéis ver en Víctor Torres, Víctor-Torres-Foto. Foto con PH, o sea, no es foto de fotografía en español, ¿vale? Lo podéis ver en su Instagram y son 2 horas de conversación que son muy amenas. Uh-huh. Y decías ahí que en los últimos envíos Addictive, 7 de 10 son inteligencia artificial.
Sí, bueno, no todos los días, evidentemente, pero sí que esa semana fue una pasada. Pues como que todo el mundo se puso como loco a hacer IA y bueno, es la novedad, es algo que bueno, que es interesante, que es divertido, que te ofrece unas posibilidades enormes para crear contenido, pero claro, es algo peligroso. Nosotros no queremos convertirnos en una agencia de IA, ¿vale? De hecho, nos ha escrito muchísima gente que quiere aplicar Addictive con contenido de IA, entonces hemos dicho que Addictive no va a aceptar fotógrafos que solamente manden IA, porque ya la gente que está dentro está haciendo IA y no queremos que se sature la colección de ese tipo de imágenes, ¿no? Pero está claro que hay demanda, porque estamos vendiendo bastante contenido de IA en Adobe Stock, por ejemplo, es la que más estamos vendiendo.
¿Y en alguna otra?
Sí, en alguna más se ha vendido también, en Imago creo que se ha vendido algo también, en Aramí, en alguna otra también, no recuerdo.
Pero vamos, el grueso está en Adobe, ¿no?
Sí, además algunas licencias interesantes, que siempre dices, joder.
Sí, sí.
Dices, si te llega una licencia Addictive de $150, por ejemplo,
sí, he visto,
a lo mejor el cliente ha pagado 400 o sí, sí. 500, en algunos casos, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿hasta qué punto va a durar esto, ¿no? Esto, el peligro de esto es que todos los fotógrafos, ilustradores, están empezando a hacer IAs y haciendo contenido a veces incluso muy similar. Y es peligroso, ¿no? Porque aparentemente es todo muy bonito, pero todos sabemos que la calidad que ofrece ahora mismo los robots en general, si tú subes una foto normal así, no te la aceptan, te la tiran atrás. Pero es como que están abriendo la mano por ese tipo de contenido, por la novedad. Y mira, yo hablando con Raúl Cerón, en una de las muchas conversaciones que tengo con él para quejarme de que no nos corrigen fotos, que tenemos ahora como casi 6.000 imágenes pendientes de revisión con Adobe, para que os hagáis la idea. Él me ha dicho que es que tienen.
Están saturados.
Tienen de más de 1.000.000 y pico de imágenes en la cola de revisión de Adobe. 1.000.000 y pico. Entonces, no de ellas, en general. Entonces, claro, es un volumen tan gigante.
Sí, pero la mayoría son de IA, ¿eh? O sea.
Claro. No sé exactamente qué volumen será, pero seguro que es muchísimo de eso.
Sí, claro. Básicamente lo que yo también he hablado alguna cosita con Cerón y lo que comenta es que justamente, o sea, Mientras que las fotos, no sé si los contribuidores de fotos lo sabréis, pero los de fotos normalmente nos siguen aceptando el contenido más o menos en 1 o 2 días. Pero los que están enviando ya, o sea, tienen para 15 a 20 días de espera para que se le publiquen las fotos, uh-huh, porque es tal el volumen de IAs que les están mandando. Y creo que Adobe ahora también se iba a poner un poco más las pilas en cuanto a que iban a verificar un poquito más, que no tuvieran 84 dedos y 97 dientes las personas, y entonces se iban a poner un poquito más serios. Pero, claro, ¿cuál es el problema? Tú, por más serio que te pongas, tú como revisor tienes un tiempo para ver en cada foto. Tú no puedes estar en cada foto viendo a ver si tiene 87 dedos, 97 dientes y lo que sea. O sea, si tienes 1 millón de fotos para sacar, ¿cuántos revisores necesitas? Porque además esos no son robots. Entonces, claro, no sé, es complicado. Y ahora la pregunta es, ¿sustituirá la IA al stock, señor Víctor Torres?
Buena pregunta. ¿Tú la sabes?
Yo tengo mi teoría.
A ver, está claro que si esto no solo no se frena, sino que si sigue creciendo como está creciendo, no sé muy bien qué va a pasar, sobre todo si mejora realmente el resultado que hacen los robots de las imágenes que vamos pidiendo y ya empieza a hacer cosas cada vez más auténticas, más creíbles, ya va a ser un problema, porque hasta ahora todavía no he visto ninguna sesión que diga, hostia, es que esto no sé si es foto o si ya. Hay cosas muy chulas, tal, pero si tú las ves la foto bien al 100% y tal, se notan los fallos que hay, ¿no? Ya simplemente por el upscale que tienes que hacer de una imagen, pues se ve que no es una imagen buena, ¿no? Pero está claro que va a influir. No sé si, no creo que vaya a sustituir el lo que es una producción normal de stock, ¿no? De foto. Pero está claro que ya se empiezan a ver cosas interesantes y veremos qué pasa dentro de un año. O sea, este año va a ser crucial, yo creo, de los más importantes de la historia de la fotografía de stock de toda la vida. Entonces, hay que estar preparado, está claro.
Vale, mira, pregunta por aquí, Sir, ¿el Discord de Addictive es solo para contribuidores?
Sí. Ese es para contribuidores solo, sí.
Muy, pero muy bien. Vamos ahora con otra preguntita de inteligencia artificial. Porque el otro día me llamó la atención que dijeran que dentro de Addictive sí que se corrigen muchas cosas cuando la gente envía inteligencia artificial. O sea, hay muchas veces que nosotros, contribuidores normalitos, si mandamos a Adobe, en Adobe es posible que entre. Mientras que en Addictive se han puesto un poco mucho más las pilas. No es lo mismo enviar directo a Adobe que enviar, digamos, a Addictive, donde un revisor te va a decir, a ver, corrige ese ojo que está mal, corrige esos dientes que están mal, corrige esos dedos que están mal. ¿En qué os fijáis cuando os vienen las imágenes de inteligencia artificial?
Bueno, nosotros partimos de la base que Addictive es una agencia premium. Entonces, como tal, intentamos mantener dentro de lo que es ese tipo de imágenes, un nivel óptimo de calidad dentro de lo que se puede. Sabemos que las imágenes de IA no son perfectas, que tienen muchos fallos, que tienen cosas que es imposible de corregir, ¿no? Porque dices, es que si tengo que corregir esto, casi prefiero hacer la foto. O sea, me sale mejor hacer la foto de verdad que corregirlo, ¿no? Pero sí que hay algunas cosas que son corregibles, Y creemos que es necesario hacerlas. O sea, nosotros queremos tener una colección de inteligencia artificial en toda Addictive que sea top, que sea premium, que sea que si un cliente se lo baja, diga, hostia, que este está feísimo, de repente esta mujer porque tiene 6 dedos, o este ojo porque está aplastado, ¿no? O la oreja tiene 2, 3 agujeros. Cosas que se están viendo, ¿no? Entonces, sí que nos está pasando con muchos autores que a lo mejor estamos diciendo, oye, pues está chulo lo que has creado y tal, pero hay que corregir esto, y muchos están diciendo que prefieren no corregirlo y mandarlo por su cuenta a micro o lo que sea.
Claro.
Bueno, ahí es donde yo creo que las agencias micro deberían ponerse las pilas también y no aceptar todo tipo de contenidos. Igual que no aceptan cualquier tipo de foto con fallos, pues hasta que la IA no mejore ciertas cosas, pues no aceptes todo, ¿no? Por muy chulo que parezca así de primeras, cuando tú eso te lo ves en grande, pues hay que, hay que, hay que hacerlo bien, ¿no?
Sí. Nosotros, yo creo que les ha pillado un poco por sorpresa y se están adaptando como se está adaptando toda la industria a todo, ¿eh? Porque la velocidad a la que está corriendo es un poco complicada. Ahora tengo otra pregunta. Supongamos que yo hago una tortuga bajo del agua con una bolsa de plástico. Una imagen que he visto repetida 85 veces en inteligencia artificial. Y le mando esa tortuga a Addictive. ¿Qué pasa con esas fotos hermanas que hay de todo el resto que están en micro?
A ver, es muy difícil de controlar eso. O sea, nosotros no podemos estar mirando. A ver, nos han mandado una tortuga con una bolsa. Vamos a ver si hay más de esto en micro. Al final es una idea que está machacada, como por ejemplo hemos visto que hemos recibido un mogollón de o las típicas fotos de la cabeza de un animal con un traje de vestir, ¿no?
Sí.
Que eso que queda muy chulas, son muy graciosas, tal, pero claro, ya se ha saturado el mercado de eso, si nos mandan de ese contenido, nosotros ya no lo aceptamos. Porque ya tenemos todos los animales que hay, los tenemos ya con trajes y con corbata. Entonces, es algo que dices, si haces IAS, machaquete un poquito la cabeza y crea algo nuevo, algo distinto, algo que digas, oye, que sorprenda, ¿no?
Eso es que el Carrascosa ha hecho mucho daño con sus fotos de caballo ejecutivo y esas cosas. Que...
Sí, ¿no? Claro, de ahí viene todo, ¿no?
De ahí viene, el Carrascosa es el origen de todos los males, el toqueros. Sí, sí, sí. Bueno, perdona que te he cortado.
No te preocupes. Al final lo de la tortuga, pues igual que en Addictive hay una foto de una chica paseando por una calle, hablando por un teléfono móvil, esa misma idea, digamos, como idea, hay 8 trillones de imágenes similares en stock y no son hermanas, pues esto es un poco lo mismo. Otra cosa es que tú copies un prompt de alguien y hagas algo exactamente clavado, ¿no? Entonces ahí, aparte de que éticamente no es algo permisible, no se debería hacer el copiar algo así tan, tan descaradamente, pues ya
depende un poco. Si ya lo hacen con las fotos, anda que no lo van a hacer con los prompts.
Claro, es que además tú lo piensas y dices, a ver, si estás copiando una idea de algo que está machacado en micro y lo vas a subir a Addictive, a una colección premium, ¿cómo vas a esperar que un cliente vaya a pagar 10 veces más por esa foto que... Es que esa imagen, ¿no? Esa foto, esa imagen que has creado en IA, de las que hay 800.000 iguales en micro, es un poco lo que nosotros intentamos transmitir, es decir, haz cosas, pero si mandas a Addictive, que sabes que es una premium que vende a unos precios superiores, intenta que lo que mandes sea lo mejor o algo más novedoso, algo que sea distinto, algo que te hayas inventado tú. Está bien que te inspires en algo, pero dices, bueno, pues mira, esa idea que he visto por ahí me mola. Ahora, por ejemplo, es que es inevitable, estás viendo una serie, una película y de repente ves una escena y dices, ostras, pues esto qué chulo, esto podía, si pienso en hacer esto y le pongo tal, y te pones con el Midjourney a hacer cosas y salen cosas interesantes, ¿no? Pero joder, no es copiar algo que ya está hecho, es como todo, ¿no? Es intentar ser innovador dentro de lo que haces y ser consecuente en... Pensar en que Addictive vende material en premium y que necesitas sobresalir un poquito, ofrecer algo distinto para que alguien te compre eso.
Muy, pero muy clarito. Vamos a dar las buenas tardes a gente que está llegando bastante tarde. Ahí tenemos a David Regoyo. ¿Qué tal, David? Tenemos a L. Borge. ¿Qué tal, L. Borge Foto? ¿Cómo estás? Pura vida. Tenemos a Daniel Mejías P., que no lo conozco de nada, pero bueno... Daniel Mejías P., aunque no lo conozca de nada, creo que lo veremos el sábado también en la cena estoquera que estamos planificando, que ya somos 20 y su madre. Preguntita para ti, Víctor. A ver, supongamos que te pregunto ahora, ¿cuál es la última sesión que has visto de un contribuidor de Addictive que has dicho, hostia, qué chulo es esto?
Pues no lo sé.
¡Ah, te he pillado!
¿Sabes qué pasa? Que ahora, antiguamente sí que...
Mirabas todas las sesiones, ¿no?
Todas las sesiones, gente de análisis, las miraba yo. Pero ahora no, porque ahora no están los editores que son los que hacen ese trabajo. Aunque luego sí que nosotros día a día, en el chat que tenemos nosotros, vamos comentando pues las cosas que hace la gente o un poco las cosas que van entrando... dudas de si aceptar o no una sesión o cierta foto o dudas con temas legales o mil cosas, ¿no? Entonces, es un poco random. Entonces, no sabía, ahora mismo no tengo en la cabeza nada que diga, ostras, qué cosa más chula últimamente hemos recibido, ¿no? Tampoco me gustaría decir nombres porque a lo mejor sería injusto con respecto a otros, ¿no?
Bueno, pero siempre puede haber una. Yo me acuerdo que hace algún tiempo atrás, o sea, tres o cuatro años, alguna vez en el, creo que en el Facebook de Addictive, poníais alguna sesión y decían, esta sesión está muy chula, este rollito está muy bien, podéis hacer este tipo de cosas y esas cosas. Por eso claro, te preguntaba, pero bueno, te he pillado fuera de juego, ya está.
De hecho eso que comentas, sí que queremos seguir haciéndolo. Porque, bueno, el tema de newsletter, por ejemplo, es algo que por falta de tiempo y personal no lo tenemos súper parado desde hace mucho tiempo.
Pero si tienes ChatGPT ahora, desgraciado, que está chupado.
Sí, pero bueno, hay que montarlo, ¿sabes? No, no es una cosa que se haga solo, ¿no?
No, es complicado,
Y sobre todo saber el qué quieres comunicar, cómo hacerlo, qué quieres mostrar. O sea, no es fácil, no es una cosa que se haga en 10 minutos.
No, lo sé.
Pero sí que queremos de vez en cuando, pues cuando tengamos sets interesantes de alguna sesión, pues mostrarlo como un ejemplo, de decir, oye, sesión destacada o algo así para darle visibilidad y bueno, pues.
Y para incentivar un poco, ¿no?
Eso es.
Porque a la gente también le gusta estar ahí y pueden decir, claro, a ver si alguna vez me pueden poner alguna fotito a mí, como en el Instagram, por ejemplo, que siempre están poniendo. Uh-huh. Cosas de contribuidores, que yo sé de gente que le hace mucha ilusión aparecer en el Instagram de Addictive, porque al fin y al cabo es una empresa de prestigio que te está diciendo, mira, esto tiene un valor importante y que está muy bien mostrarlo. ¿Cómo está funcionando el Instagram de Addictive?
Bueno, eso lo tenemos ahí un poco. Va funcionando bien. O sea, no es que le digamos muchísimo tiempo, pero sí que está Miriam, que es la encargada de gestionar el Instagram, pues la verdad es que lo hace genial, porque no es una cosa que sea tampoco fácil. Qué porque vale. nuestra intención siempre ha sido de publicar una foto diaria. Llevamos así muchísimo tiempo, salvo con parones que hemos tenido con problemas técnicos y tal, siempre hemos estado haciendo una foto diaria. Entonces es primero la selección de la foto, luego preparar esa imagen a la resolución que tiene que ir, buscar una frase que pueda acompañar a esa imagen, meter unos hashtags también que puedan apoyar un poco la difusión de esa imagen. O sea, es un curro que es básico el que hacemos, pero está muy bien, porque nosotros lo usamos mucho como escaparate, ¿no? De hecho, cuando a lo mejor aplica algún contribuidor nuevo y es rechazado, siempre le remitimos hasta ahora le remitimos a Instagram, ¿no? Decir, oye, mira tu nuestro Instagram y ves un poco el look del tipo de fotos que buscamos, que nos gustan, que el tipo de contenidos que queremos para la colección. Entonces, siempre le hemos dado mucha importancia a Instagram y bueno, dentro de que no tenemos un departamento específico de redes sociales ni nada de esto, lo vamos haciendo también nosotros como buenamente podemos.
No veas. ¿Cuánta gente está actualmente trabajando en Addictive? ¿Cuántos sois?
Somos siete. Siete personas, sí.
No veas. ¿Cuántos son revisores ahí?
Pues revisores hay tres.
No veas.
Tres personas, sí. Luego parte de keywording, parte de legal, parte, bueno, distribución. Ahí vamos. Y queremos seguir creciendo, claro.
Muy, pero muy bien. Bueno, gente, yo creo que ya estamos llegando a la horita. Hemos empezado, sí, estamos aquí en 59 minutos casi. Así que normalmente hacemos esto de una horita. Si tenéis ganas de hacer alguna preguntita más antes de que el señor Víctor Torres vaya a cuidar de su familia, de su hijo, a pasar la noche como corresponde a un padre de familia, que lo estamos molestando a estas horas, ¿vale? Si tenéis alguna preguntita extra, hablar ahora o callar para siempre. De mi parte, Víctor, agradecerte que siempre que te digo, vente por aquí, siempre estás ahí disponible. Así que muchas gracias. Esperemos seguir viéndote por aquí y esperemos que la web de Addictive triunfe como la Coca-Cola, que hay muchos contribuidores ahí que estarían muy contentos de que todo esto sea un éxito. Así que, bueno, te deseo lo mejor. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y ya que no preguntáis nada, vamos a ir cortando por aquí. Gente,
solo si me dejas decir una cosa, simplemente.
Todo lo que quieras. El micrófono es tuyo.
si alguien, no lo hemos publicado todavía, pero ya que estamos con este Twitch, decir que el miércoles que viene vamos a hacer un webinar en Addictive, como el que hicimos hace un par de años, un webinar en el que vamos a hablar un poco de toda la situación de Addictive, va a resolver todas las dudas que tenga la gente del funcionamiento de Addictive, de cómo subir fotos, de los pagos, las ventas, en plan cualquier duda que surja, lo haremos el miércoles que viene a las 4 de la tarde, ¿vale? Ya mandaremos mañana la información, porque mi intención era haberla mandado hoy, pero no ha dado tiempo. Así que mañana mandaremos la info con los enlaces para poder entrar en Crowdcast, que lo haremos por Crowdcast. Y ya está. Pues alguien se queda con alguna duda, que lo sepa.
Vale, no te lo pregunté porque ni lo sabía.
Claro, es que no lo sabía nadie. Solamente la gente de Addictive, lógicamente.
¿Y tienes pensado hacer algún tipo webinar, pero de pago, como hiciste alguna vez para gente que quiere empezar en el tema del stock? O sea, no para la gente de Addictive, sino para gente de fuera que quiera aprender stock.
A ver, lo que quiero hacer a nivel ya Víctor Torres, no de Addictive, es volver a hacer curso presencial. Un poco cansado ya del online, sinceramente. lo he hecho bastante de menos, porque el último que hice fue antes de la pandemia y me escribe muchísima gente, no te imaginas, de que quieren saber cuándo voy a dar un curso y tal, porque yo creo que la gente también está un poco también cansadilla de tanta pantalla. Entonces, esos cursos yo creo que molan, son más como más dirigidos, más no es algo tan impersonal como ver un webinar en un ordenador.
Totalmente de acuerdo, Es otro el feeling, o sea, estás ahí, estás con la persona, le puedes hacer las preguntas que quieras. Además, después, sí, en esos breaks que hay, te le acercas y hay más un tête-à-tête y le puedes preguntar lo que quieras. Otro rollo.
Es otro rollo distinto, además se cuentan cosas distintas que a lo mejor online no las cuentas.
Claro.
¿Sabes? Como el tema de ventas, de números, que por ejemplo yo no soy muy partidario de contar exhaustivamente números de manera pública e internet. Claro. Pero yo en los cursos míos sí que digo, pues claro, esta sesión está hecha tal día, hay tantas fotos a la venta y he ganado tanto dinero con estas fotos. Para que vean un poco el potencial que tiene algunas sesiones, tal, ese tipo de cosas, está muy bien y bueno, pues es un valor añadido.
Pues me apuntaré a tu curso, iré con un móvil secreto, lo grabaré todo y lo publicaré en internet para joderte.
Te cachearé cuando entres,
no
te preocupes.
No soy tan mala persona. Bueno, gente, ahora sí, muchísimas gracias a todos y a todas. Feliz Día de la Mujer a todas las que estéis por ahí, que ni una ha saludado. Espero que haya alguna mujer.
Están de fiesta todas.
Están todas ahí festejando. Pues muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos la semana que viene. Víctor, muchas gracias. Quédate por ahí que terminamos nuestra conversación por aquí. Perfecto. Venga, hasta luego, gente. Gracias. Hasta luego, chao, chao.